Cinéfilos frustrados. ¡Empezamos!
No hay mejor punto de partida, mejor inspiración a la hora de abordar una película que recurrir a las viejas historias. Uno que ya tiene cierta edad recuerda aquellas clases de latín en las que de vez en cuando el profesor, aragonés por cierto, nos dejaba a todos un poco embobados contándonos viejas historias de mitología griega y romana. Por otro lado, tenemos las viejas historias que de una manera oral han ido pasando de una generación a otra y en la que seguramente cada orador pues ha ido poniendo un poco de sí mismo, ¿no? Ha ido adornando y floreciendo esas historias. Puentes del diablo, historias de viejos marineros, muertes, suspenses, todo eso en todos los pueblos existen. Seguramente muchos de esos referentes los ha cogido, parece ser, Robert Eggers y nos los ha plasmado en una historia bajo el nombre de El Faro. Recién estrenada el pasado viernes, hoy Cinéfilos Frustrados va a coger la luz, nunca mejor dicho, y se mete en The Lighthouse. Para ello, hoy somos dos, he abierto el Skype y solo veo por ahí trabajando a David. Muy buenas.
Muy buenas, Joan. Menuda luz viene porque estamos hablando de la película del año.
La película del año.
La película, el evento.
El evento del año. Uy, ¿lo pasamos a evento?
Sí, sí, a evento.
Lo pasamos a evento.
Es un evento.
Ahora hablaremos también de la película. No sé si todos estarán de acuerdo, ¿eh? La pugna ahí con Parasite, ¿qué tal?
Pues mira, Parasite es una película que yo creo que es extraordinaria, a todo el mundo le encanta, pero para mí El Faro la ha superado. Yo ya lo dije, vi las dos en el especial de San Sebastián, ya di unos pequeños apuntes de cada una, puse Parasite por encima, pero me quedo ahora con El Faro de Lighthouse.
Bueno, lo importante es que hayas votado en la lista que manda, que hayas puesto Parasite por encima.
Lo importante es recapacitar.
Vale, y rectificar.
Hay tiempo para la reflexión.
Y rectificar. Pues nada, estamos a martes. Esto se puso en taquilla en España el viernes, pero creo que además en Estados Unidos, The Lighthouse fue en diciembre.
Sí, llegó a Amazon Prime en Estados Unidos. También ha salido en Blu-ray en algunos países. Y por lo visto, a nivel de taquilla, se ha estrenado en algunos cines, aunque no se haya estrenado en muchas salas, sí que ha obtenido resultados bastante sorprendentes para los que están involucrados en el proyecto, porque es una película en principio minoritaria, pero la gente está respondiendo. Está respondiendo
la viste,
bien.
Hablamos de ella cuando hicimos el Festival de Sitges, nosotros, y tú la viste, creo, en el de San Sebastián.
Sí, yo la vi unas semanas antes.
Una semanita.
Siempre ha habido clases.
Siempre ha habido clases y está primero San Sebastián, pero porque en el calendario está primero. No,
no porque Rebordi nos hace bien su trabajo.
Ángel Sala mejor. Bueno, no empecemos aquí ya. Parecemos estos de la Sexta que viven de defender a ciertas posiciones. Pues vamos a intentar explicar un poco El Faro, todo lo que esconde detrás, porque tiene muchas capas, muchas lecturas. Primero vamos a hablar un poco de Robert Eggers, que es el director. 36 añitos, dos películas, si no me he dejado alguna cosa rara que haya hecho antes, y la otra, ya el debut, la ópera prima, era The Witch, La Bruja, en el que ya empezó a dejar buenos matices. Yo no la he visto, ¿tú sí?
Sí, que la he visto.
¿Y qué tal?
A ver, a mí es una película que en comparación con El Faro me parece menor. Pero es que es una muy, muy buena película, pero lo que ha hecho en El Faro me parece extraordinario. Sí que es cierto que empezó a trabajar con A24, que es la productora, distribuidora, yo diría más importante del mundo ahora mismo, para quien le guste el cine un poco diferente, porque apuestan y meten dinero en proyectos que tienen cierto riesgo, como es así. O sea, te ves con todas las películas que hacen al año y casi todas mis favoritas son de ellos. Y The Witch es una película en la que ya ves un montón de similitudes con The Lighthouse o El Faro, ¿no? Le encanta abordar películas que transcurren en tiempos pasados, abordar la cultura del folk de su país, Estados Unidos. Y le encanta también, por ejemplo, investigar o recrearse en cómo hablaba la gente, cómo se construye el diálogo y los lenguajes de otras épocas. No es un director, no es el típico director, esto lo ha dicho muchas veces en entrevistas, que quiere hablar de cosas del presente a través del pasado, sino que realmente le interesa la atmósfera del pasado, comprender el pasado y demás. Y The Witch es una película que apareció en 2015 y a la gente le sorprendió mucho porque es un nuevo tipo de terror. No es que sea realmente revolucionario, pero escapa de estas películas de terror como puede ser no sé, Expediente Warren, The Conjuring, ¿no? Son películas que están más cerca de lo que puede ser It Follows o Hereditary, ¿no? Este tipo de películas con directores que están intentando encontrar un terror un poco más psicológico, sobre todo más ambiente, más atmosférico, incluso más espiritual, en el que lo raro en muchos aspectos está en cómo se ha construido la escena con la cámara, con el montaje y demás, y la relación que hay entre sus imágenes, porque son un tanto ambiguas. Y en ese sentido coge elementos que son más propios del cine clásico que del cine, vamos a decir, de masa.
¿No le ves cierta, o no digo tanto a lo mejor en la parte formal, ¿eh?, pero cierta también similitud con Ari Aster?
Sí, sí. De hecho tienen un podcast en el que están hablando los dos de unos 50 minutos, que además está muy bien porque si no pillas inglés, lo tienes transcrito en inglés. O sea, y hablan bastante, hablan muchísimo, son como muy admiradores el uno del otro y se llevan bien. Y estaban hablando, justo ese podcast lo grabaron cuando uno estaba a punto de estrenar Midsommar y el otro de Lighthouse, y ya las habían visto y demás, habían visto versiones previas y tal. Y está muy bien porque hablan mucho de su cine, nombran directores que han sido muy importantes para ellos. De hecho, ya aprovecho y lo digo, los dos tienen como una fascinación enfermiza por Bergman. Posiblemente sea el director que más nombran durante todo ese podcast, todo tipo de películas, como puede ser Persona, El Séptimo Sello y demás, pero sobre todo lo que les fascina de este hombre y de su del director de fotografía de Bergman, es por qué ponía la cámara donde la ponía. Es decir, ponían el ejemplo de que un director como Ford o Hitchcock eran directores que como que narraban perfecto, que dicen, claro, lo hace así, así, pero que con Bergman siempre estaba la duda de por qué hace esto, por qué hace esto, pero sentían que es que tenía que estar ahí porque sí. Entonces, como que yo creo que su máxima inspiración a la hora de hacer cine es esto de vamos a intentar hacer algo que sea diferente, que no sea lo correcto, lo preciso, lo estipulado, pero que se sienta que está así bien, ¿sabes? Que tú lo estés viendo y parezca orgánico. Entonces es como intentar construir deconstruyendo, y es algo muy complejo, pero que creo que le va muy bien al género de terror.
Pues si está en podcast también echaremos por ahí un ojo o una oreja e intentaremos pillar el podcast de Ari Aster y Robert Eggers. Hemos dicho que empieza con The Witch y de repente nos llega este Lighthouse, que se ha convertido ya, tú decías antes, en un evento, es casi, ya podríamos decir, una película de culto antes del estreno en taquilla para el público genérico, por ejemplo, en España, que la tiene hace 3 días o 4. El culto empezamos a ver ya antes, sin irnos mucho, pero antes las películas de culto eran aquellas que pasaban por taquilla y parece que nadie les hacía caso y alguien las repescaba unos años antes. Ahora ya empezamos a hablar de películas de culto cuando un sector de la crítica se queda alucinado viendo algo muy diferente. Y ese no sé cómo ese matiz empieza a llegar a la gente ya, sin que se hagan críticas, en el caso de Sitges o San Sebastián, 3 meses, 4 antes del estreno en taquilla. Un fenómeno diferente, porque puede ocurrir con Star Wars que la gente lo espera, pero con The Lighthouse, que sí, alguien sí se lo espere.
Claro, claro. Es que yo creo que ha cambiado un poco el paradigma de lo que es una película de culto. Como bien dices, antes era esa película que era prohibida, apenas se encontraba, tenías que ir a videoclubs muy raros o a sesiones nocturnas para ir a verlas y demás. Y ahora pasan dos cosas. Yo creo que bebe de dos fuentes. Uno, de los festivales y una parte de la crítica, porque se han abierto mucho y ahora no va solamente crítica especializada, va gente, para lo mejor, que yo qué sé, escribe en una web o en un blog o lo que sea y se puede permitir ir y demás. Entonces se ha abierto el abanico, más gente lo ve y sobre todo yo creo que es un fenómeno que antes no existía, que es que una película pueda hacerse de culto antes de que se haya visto siquiera, gracias a foros de internet. En Reddit, por ejemplo, hay mucha gente, de hecho hay muchos hilos de Lighthouse de hace meses, cuando no la había visto nadie, que simplemente, de hecho, solo se había estrenado en Cannes y en una sección minoritaria como es la quincena de realizadores. Es decir, en el propio festival de Cannes la había un porcentaje muy pequeño de gente, para toda la gente que va a ese festival. Y yo sí creo que apostillar términos como de culto son un poco absurdos, o era un poco absurdo si lo hacemos con los conceptos de antes, pero con los conceptos actuales yo creo que sí, porque por ejemplo todo esto de los foros, había gente haciendo teorías del tráiler. Eso antes no existía.
Y más cuando ya la empiecen a ver y empecemos a ver las capas, que ahora intentaremos hablar de las capas que tiene. Está bastante bien que empecemos a entre todos un poco a leerlo y a divagar, y no sé si de las cosas que diremos hoy, no sé si Robert Eggers nos firmará o comprará todas nuestras ideas. Empezamos con la película.
Empezamos
diciendo que Yo recuerdo hace 15, 20 años, más o menos, una película de Woody Allen, ahora no recuerdo el título, Entre Nieblas, creo que se llamó, o algo así, o Sombras y Nieblas, que era en blanco y negro, y la gente era como que, ahora una película en blanco y negro. Estamos en un momento en el que ya otra vez la gente vuelve a aceptar el ver una película en blanco y negro. Ocurrió con un poco con Roma y demás.
Pues no lo sé, porque yo me encuentro de todo. Yo es que incluso en clases de escuela de cine, gente que mandaban ver un Ciudadano Kane y la crítica, o sea, la gente no la quería ver, pero porque era en blanco y negro. No lo sé, o sea, a mí me parece un poco absurdo.
En Estudiantes de Cine me parece un poco más absurdo.
No, en Estudiantes de Cine ya es el cochornoso. Es decir, es como vergonzoso. Pero en general, yo no sé qué problema hay. No sé si, en cierto modo, se intenta de alguna forma volver a los clásicos. En el caso de The Lighthouse, simplemente ya no solo es que sea en blanco y negro, sino es este blanco y negro que está rodado con lentes de los años 20, con una cámara. Bueno, realmente utilizaron una Recreo, pero grabaron en negativo. Entonces, ya no es que grabes en digital como hizo Cuarón, si no recuerdo mal, y que es una imagen, vamos a decir, limpia. Es que es al revés, es que esta es muy fea. Está muy ensuciada, hay mucho grano, hay mucha niebla, que en muchos casos, además, no es artificial ni creada. Es que rodaron en unas condiciones terribles. Luego hablaremos de ello más en profundidad. Y no lo sé, a mí desde luego creo que es una película que tiene que estar rodada en este formato por distintas razones. Primero, porque es el formato más fantástico, es decir, el blanco y negro no existe en la naturaleza, es lo más sobrenatural que existe, es lo más cinematográfico en ese aspecto, y sobre todo porque está ambientado en 1890, en esa década concreta, no hay un año concreto, pero sí esa década, y yo creo que es lo que pide esa película. Y aparte, el formato en el que está rodado no es un formato típico, no es tampoco 4/3, es 1.19, puede ser. Uh-huh. 1.19, sí. Que es un formato también cuadrado, pero no exactamente como el 4/3, que hace que tú cuando lo estás viendo las escalas sean muy diferentes. Porque no encuadras igual, lo hemos hablado mil veces, no encuadras igual si tienes 2.35 o 1.66 o 4/3 o lo que sea. Entonces las proporciones de los cuerpos son más raros, porque tu ojo no está acostumbrado a ver una cabeza de ese tamaño o un encuadre de dos personajes de ese tamaño. Es un formato que está muy bien, además, para poder rodar cosas que sean muy verticales, como es el faro. O sea, precisamente está cogido por eso. O para poder rodar con muchos contrapicados, como hacen, y que haya una perpendicularidad de los personajes, ¿no? Porque la película está construida en muchos aspectos como un duelo, colocando a uno en el margen inferior y a otro en el margen superior de la pantalla. Un poco como hacían en Pokémon, por ejemplo, cuando hay una batalla, para que la gente lo visualice.
Cambiaría radicalmente la película si lo hubiéramos visto en el formato, digamos, habituales, en el que tú puedes pensar en... Has dicho el faro, y es evidente que el faro es una construcción hiper vertical, con lo cual ese formato de cámara o de pantalla que estamos viendo le va como anillo al dedo. Pero la isla, en principio, una isla, piensas mucho más en un formato totalmente horizontal. De hecho, si a alguien le pides que dibuje una isla, te va a hacer la típica línea de mar y a lo mejor una redonda, ¿no?, en medio, por decir una forma. Pero el reducirlo y encima meterles, y ahí ya empezamos con la película si quieres, el meterles en una cabaña, hace que todo sea, entre lo oscuro, el formato y la cabaña en sí mismo, queda todo muy encerrado. Desde el primer plano que vemos, que son ellos dos mirando a cámaras, si no era el primero, es prácticamente los primeros, fijo, ellos dos intentando como meterse casi uno detrás del otro, como si te estuvieras haciendo, con perdón, un selfie, y están los dos intentando entrar en plano. Toda la película está condicionada a lo que tú decías de la cabaña y de los planos en picado y demás.
Sí, sí, además es que ese plano que dices es totalmente rompedor, porque la película está construida como si fuese un narrador muy externo, en el sentido de que les va siguiendo desde fuera. Uh-huh. Y de repente, boom, minuto dos, te están mirando a cámara los personajes sin saber muy bien por qué. Casi como que es muy interesante lo que has dicho, lo de como intentando meterse los dos en el plano, como intentando luchar por una posición en el propio plano y observándote directamente. De hecho, el primer plano de la película, si no recuerdo mal, creo que es la niebla. Ellos dos en la niebla, en el barco, y la película está construida totalmente en torno a ese concepto que has dicho de línea horizontal, estabilidad, pero vertical es todo el rato. O sea, la película, si la vas viendo plano a plano, hay un montón de elementos que le separan constantemente, elementos, voy a decir, fálicos, ya diré luego por qué, pero bueno, elementos verticales. Por ejemplo, siempre que están comiendo hay una luz entre medias, que es como un pequeño farito. Una luz, además, que está iluminado y está fotografiado de tal forma que desprende una luz muy, muy llamativa, o sea, está buscado así precisamente, es muy deslumbrante para ser una vela, o duermen en habitaciones separadas por una línea muy vertical, o sea, hay un montón de elementos, mismamente cuando van en el barco cada uno a un lado y de repente el faro entre medias, o sea, digamos que el faro es un poco la separación de sus dos mundos y utiliza la línea vertical siempre como separación de dos mundos. Y podría ser esto un planteamiento, además, formal muy clásico, en el sentido de voy a separarlos por espacios y demás, pero claro, algo como que unos personajes te miren a cámara en el minuto 2 es la antítesis de lo que podía ser el cine clásico. Eso no ocurría ni en el cine más vanguardista, era muy raro, era... No voy a decir esto de romper la cuarta pared, pero desde luego es algo muchísimo más moderno. Es algo que introducen los de la Nouvelle Vague en los años 60. Es algo que rompe un poco con el clasicismo del relato, este folclore que ha intentado hacer Eggers, y hay muchos momentos así en la película, y creo que la gran baza de la película a nivel formal es que mezcla un montón de cosas que normalmente no encajan en una película, y aquí encajan, y encajan de una forma espectacular.
No lo hemos comentado, pero Robert Eggers, cuando antes hemos dicho que es su segunda película, él viene básicamente del mundo del teatro. Y en La bruja, que yo no la he visto, yo creo que, por lo poco que sé de la película, creo que no tanto, pero en esta sí que hay mucho elemento, o yo veo, o me parece ver, mucho elemento del teatro. Es decir, no solo el que es la típica obra de teatro de dos actores, que estuvieran todo el rato en escena, más o menos, con una escenografía, nunca mejor dicho, muy sencilla, muy rústica, muy básica. Y la película tiene mucho de esa parte de teatro.
Sí, aquí hay un elemento muy interesante, es que Eggers viene del mundo del teatro, por supuesto, pero Willem Dafoe también, mientras que Robert Pattinson no, es todo lo contrario. Entonces, Willem Dafoe...
Le va muy bien a esa lucha también, yo creo, ¿eh?
Es que es exactamente lo que dijo Eggers, ¿no? Que Willem Dafoe, claro, tenía unos diálogos que él necesitaba recitar y encontrar el tono y tal, mientras que Pattinson era al contrario. Pattinson era un tipo que le gusta más la improvisación y no estar tan circunscrito a un tipo de actuación, ¿no? Entonces, claro, una película en la que, digamos, él es el farero y el otro es el sometido, le va muy bien. Y propiamente han hablado muchas veces, podéis encontrar muchas entrevistas en las que hablan de esto, que Pattinson se sintió muy intimidado por Willem Dafoe, por sus habilidades de interpretación. Normal, por otro lado, con es que esa carita, por favor. Y que en cierto modo fue una experiencia, decía que nunca se ha encontrado un actor así, o un contrincante así, dijo, nunca ha tenido esa intimidación hacia alguien. Y es muy curioso porque fueron ellos los que contactaron directamente con Eggers después de ver La bruja. O sea, estos papeles están creados en expreso para ellos, y cuenta Eggers, esto también es muy curioso, como que los dos de una forma u otra querían trabajar mutuamente, que no lo decían implícitamente, pero como que se atraían. Entonces es un proyecto que nace un poco de eso, de la casualidad o las circunstancias de que uno quiera entrar y otro también. Se construyen personajes que son incluso los tipos de actores, o sea, son como muy diferentes también, uno más espigado como un modelo, el otro un tipo muy raro, además como pues caracterizado como la antítesis, ¿no? Como lo viejo versus lo nuevo y demás. Y creo que se nota, son dos tipos de actuar muy diferentes, y de hecho, y acabo ya con esto y te doy paso con lo siguiente, los diálogos. Una cosa que llama mucho la atención de The Witcher es cómo hablan los personajes. O sea, cómo está ambientada la historia, se documenta muchísimo a la hora de estudiar, por ejemplo, en el caso de The Lighthouse, encontrar jerga marina, pero ya no solo eso, sino la forma de hablar. Estuve viendo una entrevista en el Festival de Toronto, las típicas que ves la película y luego la gente pregunta, y decían en el propio Festival de Toronto, ¿has considerado poner subtítulos? Porque no entendían cosas, y si ves la película con subtítulos en inglés, te das cuenta que hay expresiones que yo no he oído en mi vida. Y lo que hace Willem Dafoe tiene un mérito increíble, porque es como inventarse, entre comillas, otro idioma. Y Robert Eggers disfruta mucho con esta localización de formas de hablar, de en este caso hace casi 150 años, 200, y tiene mucho mérito porque esto hace que la película esté condicionada a que menos gente sea... Hay un público menos potencial. Luego ves películas ambientadas en hace 500 años y hablan igual que ahora. Entonces creo que una cosa que, repito, que es muy interesante es que en este lenguaje, a la hora de hacer la película y demás, el personaje de Willem Dafoe está inspirado, o estaba inspirado, según dijo Eggers, él hizo sus investigaciones de cómo hablaban los marineros o los marinos. Mientras que para el personaje de Pattinson hizo sus investigaciones en cómo hablaban los granjeros, porque se supone que pertenecen a mundos diferentes. Y es que incluso lo ves, Robert Pattinson es un personaje que tú le escuchas y es entendible o comprensible. El otro yo no entiendo absolutamente nada.
Forma parte de todo el estudio, de toda la producción de la película. Hemos dicho la parte visual, que tiene una... una parte básica en la película y evidente y predominante, pero el lenguaje, que no es algo que todo el mundo se vaya a quedar con la idea, excepto yo creo que la gente más de habla inglesa o que tenga más conocimiento sobre el inglés, que sí que lo va a pillar esos matices del lenguaje, sobre todo, como decías, de Dafoe. Y en esos textos, en algunas líneas larguísimas, con una interpretación a un plano solo fijo, no hay mucho donde moverse en la cabaña, ya lo hemos dicho, y en el plano, con lo cual no es una película en la que te puedas estar moviendo en la habitación de una manera muy, muy teatral, ¿no? Y me refiero, aquí está contenido físicamente, de cuerpo parado, y a la vez explicando y expresando, ya digo, creo que en el Festival de Sitges, si no recuerdo mal, hubo, no sé si un aplauso o un intento de aplauso en el momento en el que, en una de las escenas más de discurso, que él recurre a la mitología también griega y demás, que luego hablaremos, y ahí hubo un momento contenido de aplauso. Hemos hablado, por lo tanto, de dos partes importantes. Antes de leer las capas de la película, si te parece, hablamos también del sonido.
Sí, sí.
Igual de básico. Igual de básico que la parte visual. El trabajo que se hace en esta película, el trabajo de producción de sonido, es increíble. Jugamos con sonidos, casi podríamos decir, tubulares, casi de órgano. Es evidente, estamos en un faro y estamos en una isla, pero hay que saber jugar con el sonido de las olas, no como el clásico plano de olas y que se escuchen, sino que están casi difuminadas junto al viento en el texto. Ya eso, si le metemos el sonido de un faro, y ahora desarrollamos un poco, y el sonido de las sirenas y las gaviotas, solo con esos elementos está hecha la banda sonora. No es una banda sonora de música.
Hay alguna pieza musical, pero sí, pero te entiendo. Es como capas de sonido, muro de sonido, que se suele llamar y demás. Uh-huh. Es a mí ya sabes cómo me gusta tanto el sonido y tal. Me puse a investigar un poquito y como hay entrevistas de él y Peter Strickland, el director de In Fabric o el Duque de Burgundy, que son amigos o por lo visto se conocen de hace bastante y veían películas juntos y tal, y nombran a Eraserhead, cabeza borradora de Lynch, como la gran influencia que ya hemos hablado alguna vez en el podcast, ¿no? De cómo hacía la música con elementos totalmente ambiguos, como coger una garrafa con agua en su bañera y empezar a hacer sonidos analógicos. Y ellos lo definían de una forma que me parece muy bonita, que decían, igual que se hace un poco con la Nouvelle Vague con Godard, ¿no? En plan, que las pelis de la Nouvelle Vague son las elipsis que no se cuentan en otras historias, en otras películas, pues que con la música de David Lynch en Eraserhead son los sonidos que quitarías en una mezcla porque suenan mal. Entonces de eso hace un estilo en base a repeticiones, mantras, bucles de elementos marinos, como pueden ser las olas, como puede ser el propio sonido del faro, las gaviotas, que además las gaviotas tienen interpretaciones porque muchas veces da la impresión que se ríen del personaje de Pattinson, ¿no? Hay momentos muy concretos cuando le pasan ciertas cosas que se oyen y demás. El tema de la sirena que has comentado. Hay como un concepto que tú cuando, por ejemplo, estás intentando meditar, existen los sonidos isocrónicos o las ondas binaurales, y no creo que hayan usado ondas binaurales porque son imperceptibles si no tienes auriculares y es una peli para el cine, pero el concepto de sonido isocrónico que se repite constantemente hace que entres en una especie de bucle, y esto es muy potente porque si tú estás creando una especie de mantra de un minuto o dos o tres, cuando de repente vas al silencio, que también utiliza mucho eso, pasas de 0 a 100 en un momento
y lo potencia,
claro, le das una magnitud de ser algo extraordinario lo que está ocurriendo, que es muy interesante. No es como estas películas que siempre está sonando música o siempre hay un sonido de fondo y demás. Hay momentos que hay puro silencio. Entonces, esos momentos son fundamentales porque, en contraposición, estás construyendo mediante el sonido momentos que son muy importantes porque hay estos sonidos y otros que no. Y entonces, a mí me parece que es como... Yo cuando la vi en el cine fue lo que más me llamó la atención en el Festival de San Sebastián, que es como... No sé, como la banda sonora de una pesadilla totalmente. Una pesadilla marina, utilizando elementos marinos. Y realmente es una proyección del estado de ánimo del personaje de Pattinson. Es ese desasosiego, ese bucle, ese no puedo salir de aquí, estoy encerrado. Y creo que no solo es que esté muy bien, es que potencia mucho, es que todo totalmente. Lo que ves.
Una de las lecturas que luego haremos, y solo la nombro un poco, hay esa lectura un poco de la locura.
Total.
De estar encerrado y de la locura. Y se potencia con estos sonidos. O sea... El sonido de la gaviota, tú decías que en algunos momentos parece que se rían de él, totalmente cierto, incluso hasta el de las sirenas.
Sí.
Si te das cuenta, vamos, en muchas de las escenas que salen, el sonido, cuando está directo con la sirena, se está riendo. y luego hay momentos en los que tú estás oyendo el texto de ellos, pero es que de fondo estás oyendo el sonido de que hay en la isla y estás oyendo de esa manera que yo decía tubular, ¿no? Como muy tapada de las propias sirenas. El tema de las olas, el viento, las ventanas. Hay un sonido que a mí, y nunca mejor dicho, me chirría, pero que hasta me parece perfecto, que es, si te das cuenta, los utensilios en los que ellos están comiendo no es madera, que produciría un sonido totalmente diferente, o un sonido, te diría, que incluso más adecuado a lo que están, a la producción de sonido. Las tazas y demás son todo metálico. Con lo cual ese sonido de tazas cuando chocan para brindar, cuando lo tiran, cuando se enfadan, también está ayudando a potenciar mucho más la diferencia. Me encantó también esa parte, ese detalle. Uh-huh. Decías que potenciaba toda la parte de la locura en este caso y demás. Hablamos primero también del tema de la luz. De cómo va un poco con la imagen, con lo que decíamos de la fotografía. Y ahí podríamos empezar ya a enlazar con lo que es el faro. El faro, evidentemente, es un símbolo de luz. Aquí ahora veremos la lectura que tiene la luz en toda la película. Pero se potencia también con escenas todo muy oscuro y con el tema de la luz a través de ventana, a través de en algún momento la luna y del faro. Como siempre son elementos externos, por lo tanto hay muy poca luz interna. En algún momento hay un pequeño candelabro, me parece, pero la luz siempre está fuera, en el exterior. Mm. En la casa siempre es oscuro.
Sí, de hecho, y es muy valiente porque hoy en día hay un miedo terrible a rodar en oscuridad, o sea, con muy poquita luz y encima en blanco y negro, imagínate. O sea, es como un tiro en el pie a nivel comercial. Pero sí es cierto, en los interiores básicamente, aparte de porque es un poco lo lógico, ¿no?
Estar... Pero sí, claro, estamos en el siglo XIX, finales del XIX, en el tema de luz, evidentemente, y en una isla abandonada no vamos a encontrar electricidad. Uh-huh. Pero quiere decir que no lo adorna con...
No, claro.
No meto mucha luz, es decir, no meto... creo que en ningún momento hay el fuego dentro de la casa, me refiero, aparte del candelabro y tal, no hay el fuego de cocina, no lo ves.
No, y además...
No ves diferentes luces para que se adorne todo, es decir, como muchas películas que puedes ver de miedo y a la vez tienen la... Claro, tú lo necesitas a nivel de fotografía, ¿no? Pero tanto la luz de la casa, la luz que sale fuera, ves lámparas con luces encendidas para darse claridad. Aquí no. Aquí es todo totalmente oscuro, dentro de la casa sobre todo. Fuera es donde está la luz, el conocimiento.
De hecho, fuera de la casa la mayoría de escenas son de día. O sea, las uh-huh. únicas escenas de día. Por dentro siempre es casi siempre de noche y demás. A ver, uno de los... El máximo influyente a la hora de hacer cine de Eggers, por lo que ha dicho en entrevistas, cuando le preguntan cuál fue la película que cambió tu forma de ver el cine o que te hizo querer hacer cine, es Nosferatu. Y se nota mucho por a nivel fotográfico, aunque lo que destacaba mucho era la interpretación del actor principal de Nosferatu, que posiblemente le haya influido un poco para el personaje de Willem Dafoe, porque esas actuaciones expresionistas del cine alemán eran un poco muy teatrales, muy recargadas y demás, aunque aquí haya intentado contenerle un poco en comparación con ello. Pero yo creo que a la hora de iluminar eso ha estado muy presente, porque hay muchos momentos, por ejemplo, al principio, en las primeras cenas y demás, están planteadas un plano, vamos a decir, alejado, en el que están cenando, separados por esa luz, de nuevo, por la separación de ese pequeño minifaro, y luego básicamente se van retando plano contra plano, siempre a la misma altura. Eso es al principio, pero luego vas viendo la evolución de las comidas, cómo esos planos que están a la altura de los ojos o ligeramente contrapicados empiezan a estar muy, muy picados, y hay un momento concreto que es precisamente, yo creo, por lo que se han construido estas escenas así, en los que literalmente cuando se levanta el personaje de Robert Pattinson, Efraín Winslow, por cierto, se llama, vemos en pantalla a él, pero una sombra mucho más grande que él. Ya estamos hablando de la dualidad, que es una de las historias más importantes de la película y que es precisamente el gran hallazgo visual que nos dio el expresionismo alemán, bueno, uno de muchos, pero a nivel fotográfico, ¿no? Ese juego con las sombras, esa mostrar las dos caras de la gente, porque era como el mantra o el gran tema del expresionismo alemán. Entonces, iluminar así te permite esas cosas, te permite tener un aroma diferente, te permite emular a tus genios, pero sobre todo te permite narrar visualmente con estas cosas. Hay muchos momentos que además tú les estás viendo y como la luz que está iluminando es la de una vela, es esa luz que están parpadeando en las caras, que no es constante, y en cierto modo, si lo quieres leer visualmente, es eso. Están hablando uno de otro, no se están diciendo nunca la verdad, no es... Es como que se van formando pequeñas sombras en función de la luz de la vela en sus caras. No es una luz limpia, no es una luz clara. O sea, si lo quieres leer así, está muy bien utilizado. Porque no están, son personajes que esconden cosas de una forma u otra.
No, no hay el foco directo sobre ninguna de las caras. Nos meteríamos entonces ya, por lo tanto, ya que estamos hablando de la luz... la historia básica, podríamos decir, evidentemente, es... básica, ¿eh? Luego ya hablamos de las capas que tiene. Un farero que recibe al aprendiz, digamos, uh-huh. y está detrás el miedo a que le quite el poder, a que le quite la luz. Hemos empezado hablando de la mitología griega y aquí está evidentemente el mito de Prometeo intentando robar, bueno, que luego roba la luz y el conocimiento a Proteo. La película, esa es la base que se plantea Robert Eggers, es decir, a partir de aquí es donde empieza a darle forma, nace de esta idea, voy a hacer la mitología de Prometeo, ¿tú crees que va por aquí?
Mira, lo que comentó Eggers, que escribe el guión junto con su hermano, es que al principio la idea, el germen del proyecto es queremos hacer una historia de fantasmas en un faro. Luego acabo derivando en otras cosas porque, claro, es un tipo que le gusta tanto investigar sobre... Y acaba cogiendo un montón de elementos. De hecho, ahora hablaremos de algunos que son casi enfermizos, de cómo ha encontrado esto y cómo lo ha integrado, porque es tremendo. Yo creo que la película no se la plantea tanto como voy a intentar... Creo que hay arquetipos, como el que acabas de decir, como estos temas, que están ya tan asumidos, como por ejemplo la lucha del poder, lo nuevo y lo viejo y demás, que no creo que se hagan ya de forma consciente. Te salen, pero implícitamente está ese contenido ahí. Es decir, yo no creo que Eggers diga, voy a hacer una película bajo este mito, o... Pero te salen, porque son temas que están ya muy absorbidos y muy, muy interiorizados por la psique colectiva, por llamarlo de alguna forma. Entonces, lo que sí que pienso, que le preguntaron a él, oye, ¿fue Persona una buena influencia para ti, una gran influencia para la película? Y dijo, a ver, Persona es una grandísima influencia, Bergman lo es, pero mi intención no era hacer Persona con dos tíos en un faro, ¿sabes? No era su intención. Yo creo que hay un suceso, estuve investigando mucho y demás, él, yo también un poquito para entender y demás, del faro Smalls, que es un faro que estaba en Gales, y por lo visto había dos fareros, los dos se llaman Thomas. Esto lo ha dicho él, no son teorías. Aparte, los dos se llaman Thomas, como pasa en la película The Lighthouse. Uno de esos fareros, por lo visto eran fareros que discutían mucho constantemente, y uno de ellos murió. Vino un poco enfermo y demás, y el otro tenía miedo de que pensaran que lo había matado, porque sabían que discutían mucho y tal. Entonces, construyó un ataúd, pero la única forma de sacar el cadáver de su compañero fuera era en el propio faro, porque vivían en un sitio sin madera, no podía bajar el cadáver. Básicamente construyó con lo que tenía el ataúd y lo dejó fuera, como que lo dejó un poco colgando. ¿Qué pasó? Que con el viento y demás, el ataúd se rompió, pero el cadáver de su amigo se quedó colgando. Entonces, estar durante semanas viendo por la ventana el cadáver de una persona, yo creo que esa fue como el estado mental que quería transmitir en la película. Yo creo que ese es el germen de la película, aunque la historia no sea la misma.
Esa es una de las historias que corren sobre la que ha partido la idea, el germen del faro, de Lighthouse, que es lo que comentábamos al principio, ¿no? De esa tradición oral rica y muy rica que tienen todas las costas y sobre todo todos los faros, ¿no? Que hay en costas, sobre todo todo el tema escocés, irlandés y demás, y aquí en España también por la parte especialmente de las Meigas, ¿no? De Galicia. Pero hablábamos, ¿tú crees que entonces empieza como una historia de fantasmas y que a partir de ahí es donde se enriquece con el tema de Prometeo? Al final, ¿no ha acabado comiéndose la parte de esa especie de lucha por poder? Porque la lucha por el faro es evidente. Es decir, toda película a nivel de argumento van del farero viejo, el maestro, que tiene la luz, luego lo disfrazamos del poder y demás, ¿eh? Y el aprendiz que quiere que me des este que quiero tener yo también ese poder, me gusta lo que tú tienes y quiero ser el farero. Es decir, la historia de fantasmas y la historia del faro de Smalls se ha quedado como bastante más diluido y estamos hablando todo el rato de la lucha por el poder.
Bueno, depende cómo entiendas la película, porque por ejemplo, ¿qué es el faro realmente? ¿Qué representa?
El conocimiento, la luz, la sabiduría y el poder. Lo puedes disfrazar de cualquiera de estas palabras, de estos conceptos, ¿eh?
Pero también puedes irte a cosas más abstractas como es lo que no tienes.
Es decir,
es lo que...
¿Lo verías normal como que el personaje de William Dafoe fuera un chaval de 30 años y el ayudante que le llega fuera 60 años? Cambiaría totalmente.
Hombre, no tendría mucho sentido.
Totalmente.
A nivel clásico.
A nivel clásico.
En la actualidad sí.
En la actualidad sí. Sí, tal, podría, entonces sería una película que hubiera hecho en Loach.
O Ken Loach, ¿eh?
Correcto. Pero la película, tal y como está planteada, con los elementos, es el farero, el conocimiento, y es el joven que llega a quitarle el poder y que también lo interpreta así. Por eso luego también esas peleas.
Que claro, aquí ya nos empezamos a meter un poco quizá en teorías, ¿no?
Sí,
¿qué va
totalmente.
La película,
estamos ya en el
habla...
momento de que Robert Eggers nos escuche y apague en este momento porque diga, estos se están...
Yo lo que siento, antes de entrar a teorizar cómo creo que ha construido la historia, por lo que he oído de él, mira, mucha gente cuando ve esta película, las críticas en San Sebastián todas incluían una palabra que es Lovecraft. Todos. Claro, porque tú ves y te puedes recordar por el tema marino, lo que sea.
En cuanto
claro.
le pones un poco de película de...
Si hay un pulpo, la gente ya.
Si hay un pulpo, que lo hay, y hay un cuervo disfrazado de gaviota, ya tenemos a Lovecraft.
Claro, claro. Es
ya
que
puede, perdón.
En una entrevista con de Eggers también, que esto es que está escuchando muchas, comentaba que hay una cosa que no le gusta nada de Lovecraft, que decía... que si esta historia la hubiera escrito él, posiblemente el personaje de Robert Pattinson se habría dado cuenta de que el faro significa no sé qué, que posiblemente la luz significa Dios y que en cierto modo, bueno, habría como una moralina final y todo quedaría muy cerrado y demás, y que eso a él no le interesaba lo más mínimo. Yo lo que creo que ha ocurrido, por lo que he leído, es mi teoría, ¿vale?, de cómo ha construido la historia, luego hablamos de la teoría de la película, es... parte de una base, empieza a investigar, claro, te das cuenta de que dentro del mundo marino hay un montón de conceptos. Yo mismo, investigando, me he dado cuenta. Por ejemplo, los silbidos, que esto no lo he dicho antes porque ya habíamos pasado de tema, pero hay muchos silbidos en la película, que es uno de los elementos de los marinos, en el sonido, digo, construido, integrado, que es para mí la mezcla del sonido es la clave, porque son sonidos muy cacofónicos y están muy bien integrados. Pero hay como muchos elementos marinos que a mí se me escapan. Por ejemplo, todo esto de... da mala suerte matar un ave marina, que ahora vamos a hablar de dónde viene, que lo he encontrado. Hay muchas leyendas y demás. Entonces yo creo que ha construido como un relato en el que fusiona todas, porque realmente están interconectadas de una forma que yo creo que es muy evidente, para luego ser ambiguo y decir, bueno, vale, pero todo esto, todo lo que hemos visto, es decir, sirenas, aves, tentáculos, lo que sea, todo esto gira en torno a la figura del faro. ¿Pero qué es el faro? Esa es la pregunta, ¿no? Yo pienso que se ha construido así la película, en base, pues como hace David Lynch o hacen ciertos directores que dicen, mira, yo estoy construyendo una historia en base a mi, vamos a decir, intuición, para que la gente pueda llegar a distintas teorías, pero no hay una teoría más válida que otra, y no necesariamente estoy construyendo la película para que haya teorías de la gente. Es decir, creo que pecamos mucho, y esto lo hemos estado hablando justo antes de empezar a grabar, de... la película habla de esto, la película es un retrato de tal. Sales del cine y quieres ventilarte la película en tres frases. O el tema de la película es esto, cuando hay películas y hay directores que lo que les interesa es o la experiencia o el hecho cinematográfico de rodarla, como puede ser Godard, que te está hablando del cine, no tanto de la gente, sino del propio cine, cómo evoluciona mientras hacen las películas. O no sé, desde luego creo que si lo analizas fríamente, pensamos muchas veces en racionalizar cosas que están hechas, ya no es que no estén hechas, es que están hechas para no ser racionalizadas, creo, con esa intención. En el caso de Eggers, hay elementos que están ahí puestos, porque lo he visto en entrevistas, por ejemplo, le preguntaron por qué la gaviota solo tiene un ojo, y dice, mírate la película de nuevo. Con el tema de las sirenas, ¿qué significa la sirena? Se lo han preguntado muchas veces. Y ha dicho, no voy a explicarlo, pero sí que está hablando con muchos psicoanalistas clínicos para hablar de qué crees que considera la sirena. La sirena aparece en momentos, vamos a decir, oníricos, o de fantasía, o... alucinatorios. Para él tiene un significado, pero no va a explicar cuál. Creo que es un error decir la sirena es esto. Podemos hablar de que puede ser la sirena. Yo creo que es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? ¿De qué va la peli, ¿no? O sea, ¿qué creéis que cuenta? Porque yo la veo, me llama la atención, pero me quedo todo loco, no entiendo. Eso es un poco como lo que la gente piensa, ¿no? De Lighthouse. Que a ver si alguien me da un hilito del que tirar y agarrarme. Pues vamos a esos hilos, si quieres, Joan.
Vamos a estirar de ahí. Estoy de acuerdo en lo que decías, y antes de pasar esa parte, de la experiencia cinematográfica, y por eso yo te decía que con la actuación de William Dafoe hay un momento que en pleno Festival de Sitges hay ese pequeño aplauso y esa tentación de seguidme porque hay que aplaudir. Por lo tanto, ahí veo la experiencia cinematográfica. Y luego a la salida, el de haberlo disfrutado y diciendo... hay que volver a verlo porque la lectura que voy a hacer en un segundo o tercer momento no va a ser la primera. Y sobre el tema del ojo de la gaviota, es un claro ejemplo que no es de los fáciles de pillar en una primera, en un primer visionado. Hemos hablado de la parte del poder y hemos hablado, o deberíamos empezar también a pillar otras referencias. Decías que querías tirar del hilo.
Tiremos del hilo.
Tiremos. ¿Por qué la relación?
Mira, yo una cosa que estaba haciendo cuando veía la película, me apuntaba cosas raras, ¿vale? En plan, cosas que no entendía, porque tú normalmente ves los diálogos de Willem Dafoe, que algunos rivalizan con el rap god de Eminem, porque suelta una serie de palabras sin respirar, que es acojonante. O sea, yo creo que no hay... ¿Cuántos actores en la actualidad pueden hacer ese papel así?
O sea, pocos.
O ninguno.
Alguno retirado o semi-retirado.
Un Jack Nicholson. Es que ahí voy. O sea, ya no porque tenga esa cara, sino por la intensidad que transmite, sin que quede ridículo. Porque otro actor te hace ese papel y queda ridículo. Pero bueno, yo apuntaba palabras. Por ejemplo, tengo aquí una apuntada que es Chicopi. Dice, hay un diálogo en el que dice Chicopi. Hubo un motín, no sé qué. Y digo, ¿qué es esto de Chicopi? Me pongo a buscarlo y acabo encontrando un albarán de 1800 y algo. Chicopi era como una especie de almacén que construían faros en Massachusetts en aquella época. Y dices, pero Robert Eggers, ¿qué te ocurre? O sea, pero para una palabra. O sea, es que no... Porque yo creo que si alguien hace ese descubrimiento, pues quiere un poco mostrarlo y que seduzca y tal. Pues no. Estuve buscando de qué motín habla porque te daría un poco de información del personaje de Willem Dafoe, pero tampoco he encontrado nada. Pero... yo, mi teoría, quiero empezarla con esto de da mala suerte matar un ave marina. Digo, vale, a ver, ¿esto es algo de la película o es algo que en cierto modo, vamos a decir, pues no sé,
son esas viejas leyendas de marinero.
Claro, claro, yo pienso, vamos a ver, me puse a investigar y por lo visto hay un poema que es la rima del marinero antiguo. No tiene traducción en castellano, o sea, creo que no se ha llegado a traducir nunca, de Samuel Taylor Coleridge. Y la historia habla de un hombre que está en un barco, va a contar una historia y de repente aparece un ave que llaman albatros, que no sé si tiene traducción en... porque no es gaviota.
No, es un albatros.
Un albatros, no tiene traducción en español.
Es un albatros.
Claro, yo de hecho lo había visto varias veces esa palabra, porque un grupo que me gusta mucho tiene una canción que se llama así y no sabía qué significaba. O sea, gracias a investigarlo, pues por lo visto estaba a punto de contar esa historia. Ese ave... llegó a la tripulación y gracias a ese ave pudieron salir de... como que ese ave estaba relacionada con el viento y como que sabían hacia dónde tenían que salir gracias a la aparición de ese ave. Entonces apareció este hombre que iba a contar una historia, el ave se le posó encima, no le dejaba, le molestaba, lo mató, y de ahí es donde nace esa leyenda, creo yo, porque los marineros empezaron a...
Es decir, que da mala suerte porque habías matado un poco,
claro, acabas de matar la guía, has matado al guía y demás, y por lo visto en la historia, en esta leyenda, le cortaron la cabeza al albatros y obligaron al otro, al que lo mató, a llevarlo colgado del cuello. O sea, es un poco tétrico. Estamos hablando de un relato del 1700 o así, 1790 y pico y demás, creo recordar. Entonces, yo creo que parte un poco de eso. El tipo investiga y dice, vale, tenemos esto que es muy interesante, voy a darle una vuelta. ¿Qué significan las aves marinas? Porque no es un albatros, son aves marinas y de hecho son gaviotas lo que aparecen en la película. Entonces el personaje de Willem Dafoe dice que son las almas perdidas de marineros que se han quedado
que han
allí
visto a su creador y...
Claro, entonces te cuenta todo esto y de repente, unos minutos después, aparece una gaviota. Una gaviota que se interpone en el papel en la vida de Robert Pattinson, que a su vez es una gaviota que, si te das cuenta, solo tiene un ojo. Vale, este personaje, esta gaviota, sí, es un personaje que, por cierto, lo comentó Robert Eggers, usaron tres gaviotas de verdad. Decía que estaban muy bien entrenadas, que una se le daba muy bien picar, otra se le daba muy bien hacer y todas estas cosas y demás, ¿no? Bueno, pues el personaje de la gaviota aparece varios momentos interpelando al propio Efraín Winslow, el personaje de Robert Pattinson. Hay un momento que, por ejemplo, se va a levantar para masturbarse y es la gaviota la que le pica en la ventana. Pero antes de empezar a hablar de esto, creo que hay otro elemento que es muy importante. Nada más llegar al faro, y esta escena está muy bien construida porque estás viendo la película siempre desde un campo concreto. Cuando hablo de campo me refiero a que si tú, por ejemplo, estás viendo la película, imagínate que es una pintura o una fotografía, ¿vale? La estás viendo desde frente. Estás mirando en línea recta y eso es norte. Cuando saltas de campo es poner la cámara en el sitio opuesto. Pues la primera vez que hay ese salto de campo es cuando el personaje Robert Pattinson llega al faro, mete el dedo en la cama y encuentra una figurita de una sirena. Vale, aquí yo ya empiezas a relacionar estos dos conceptos. Es ese ave el que pica en su ventana, es ese ave el que le despierta y esa figurita la que siempre incita que él tenga que masturbarse y demás, que es algo que apunta en el diario el personaje de Willem Dafoe. Si te das cuenta, cuando la gente le preguntó a Robert Eggers por qué el ave tiene un ojo, en una entrevista dijo, mira la película otra vez, porque hay algo, hay un elemento ahí girando. Entonces yo me puse a ver la película con esto de qué referencias hay un solo ojo. Y de repente lo vi, digo, joder, pues es que estaba aquí, es muy
evidente. Y estaba muy evidente, y está explicado, o sea, no solo que lo tengas que
buscar,
además, ¿no?
Es que se ve dos veces. La primera vez que lo vi dije, ¡guau! Pero luego además se crea. Y es que cuando, antes de llegar al faro, el personaje de Robert Pattinson, había otro farero que encuentra muerto, y a ese farero le falta un ojo. Entonces ya puedes, esto yo creo que es evidente, es de los pocos hilos que hay una conducción directa y yo creo que puedes agarrarte. Es decir, ese ave, en cierto modo, es el alma, o sea, el alma de ese farero que murió está metido en ese ave. Era el farero que acompañaba al personaje de Willem Dafoe. Entonces aquí ya empiezan a... Esta cosa que se parece al capítulo de Los Simpson, que me encanta, en el que el señor Burns y Homer se quedan atrapados en la nieve y empiezan a atacarse unos a otros, a tener delirios y demás. Este momento que le hace luz de gas, en el que le dice, no, si tú has hecho esto. Y el otro, no, fuiste tú el que hizo esto. Y demás. Y empezamos a ver ya cosas raras, como el personaje de la sirena. La sirena que aparece varias veces, que es como... Puedes entenderlo como una representación de la feminidad. En este caso está muy bien metido porque las sirenas en la cultura marina se supone que atraían a los marineros con sus cantos, y eran bastante peligrosas porque, bueno, en cierto modo como que les distraían de su ruta. Entonces yo entiendo que para Robert Pattinson es lo que yo entiendo, más que decir que las sirenas representan tal, creo que es una distracción de algo. Y te doy paso que hay que
no, yo creo que antes de que también pasemos a las sirenas, me quedo con la idea que comentabas de la gaviota. Yo creo que la película tiene tantas capas y es tan rica en muchos detalles que para mí, me equivoco dos pueblos, pero la gaviota para mí tiene dos patas, nunca mejor dicho. Por un lado, tiene la parte del tuerto, por decirlo de alguna manera, el segundo que estaba antes de Pattinson. Por lo tanto, es ese alma del marinero. Además, ya ha explicado la historia William Dafoe. El personaje de William Dafoe se llama Thomas Wiki. Sí, Thomas Wick.
Wiki es el nombre, es como la profesión de farero, que no lo había escuchado en mi vida.
Vale, pues el personaje de Tom, de William Dafoe, le explica lo de matar las almas y tal, con lo cual cuando vemos la gaviota, pues sabemos que es el alma muerta que está en la gaviota, nunca mejor dicho. Pero para mí la gaviota también tiene... no lo hemos dicho, pero creo que lo estamos haciendo, que estamos destripando la película.
Sí, estamos ya
poniendo spoiler a la película. Luego lo avisaremos también en los comentarios antes de empezar. Para mí, cuando el personaje de Pattinson mata Ephraim, mata a la gaviota, es un poco cuando en realidad empieza a perder la cordura. Es decir, lo que tú comentabas antes de que cuando se mata al albatros se pierde la guía, aquí es un poco eso. La guía de la cordura, el momento, ya lo ha empezado a disipar, pero el momento en el que mata a la gaviota es cuando empieza la locura de Pattinson. Y aquí hay mucho también en la película, y aún no lo habíamos comentado, pero es otra de las lecturas, que es una película que también te habla sobre la locura.
Sí.
O la pérdida de la cordura. Es una de las patas, quizás menos desarrollada, se ha desarrollado menos esa teoría, pero está muy, muy, muy patente. Y si quieres también lo enlazamos con la parte de toda la mochila que llevan los dos, especialmente de Pattinson, de Frank Winslow, con toda su vida, toda la vivencia que tiene antes y por qué ha venido al faro en realidad, ¿no? Que es para olvidar su pasado y para intentar olvidarse o recluirse de la sociedad. Y es otra de las lecturas. No sé si quieres que pasemos a esa lectura o si te quedaba algo de la parte de las sirenas.
Sí, no, y aparte, lo que has dicho se me había pasado completamente. Lo primero que ocurre cuando mata a la gaviota es que la cámara se mueve... va directamente al faro, sube hacia arriba y entonces vemos la señal esta del viento que cambia completamente, se vuelve loco.
Cambia la guía.
Exactamente, es como la leyenda en sí.
Que es cuando empieza ya también a hablarse de que cambia...
Ya cambia el viento. Ellos se iban a ir,
viento del malo, correcto, y es cuando también Dafoe se enfada con él y es cuando empiezan también peleas en el sentido de decir todo esto que está pasando no es malo, es por tu culpa porque has matado a la gaviota, ¿no?
Aunque sí que es cierto que la locura como tal ya empieza antes, es decir, él tiene
sí,
como...
Sí, por eso decía que empezaba ya...
Digamos que empieza la maldición.
Difuminadamente empieza ya antes, pero para mí es el momento clímax, es el momento de... ¿Sabes? Si tienes que hacer un corte, cuando a veces intentamos disipar en las películas primer acto, segundo, hay veces que es muy evidente, pero a veces que no es tan claro ese momento de transición, ese momento de paso del blanco al negro, hay un gris. Y yo creo que esa barrera especialmente está con la muerte de la gaviota o el asesinato de la gaviota, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y lo que te comento, que al principio también hay ciertos elementos que son muy interesantes. Yo lo que entiendo de la película, o lo que creo que ocurre, porque mira, una cosa que todavía no habíamos llegado, pero ya va tocando hablar de ello, es esta escena que posiblemente a nivel de actuación yo creo que es la más impactante de Willem Dafoe, ese contrapicado que parece que se le van a salir los ojos, que son como 2-3 minutos de plano sin corte, en el que empieza a soltar una serie de cosas que no entiendes ni la mitad, primero por las referencias, segundo por el acento, y acaba maldiciéndole, llamando, digamos, invocando en cierto modo a Tritón y a Neptuno, y lo que le dice básicamente es que ojalá la acabes, se lo dice de una forma más, pero vamos, un poco la traducción, que le pesa sobre él una maldición que está intentando echarle por matar a la gaviota, y una de ellas es que le picoteen. Que es un poco...
Que es un poco también el mito de... Y lo que acabará pasando.
Sí.
Y es un poco también parte del mito de Prometeo, ¿no? De cuando le pica el buitre, creo que es para comerse el hígado y demás, ¿no?
Y en cierto modo yo pienso que... Y aquí yo ya voy a nombrar para mí uno de los temas fundamentales, que es el sexo. Creo que esa figurita de la sirena, ya se hacen varias referencias a que al otro se le fue la olla completamente. Es esa figura de la sirena la que invoca, en cierto modo, yo creo, las visiones que tiene de la sirena. Y es como... Y el propio personaje de Winslow le comenta al personaje de Thomas Wake que esa figura le ha servido para engañarle, como si fuese una especie de encanto o hechizo, como hay elementos que yo creo que son sobrenaturales. Creo que fue alguien que me lo preguntó, creo que fue David López, uno de los editores de Cinéfilos, que preguntó, ¿creéis que hay cosas sobrenaturales en la película? Yo creo que sí, que hay conexiones totalmente sobrenaturales, porque hay elementos que están relacionados por elementos que solamente pueden ser considerados o sobrenaturales o mágicos. Si no, ya tienes que recurrir a que todo es un delirio y demás. Yo creo que eso es un error. Yo no creo que la película sean todo delirios o sueños ni demás. Yo creo que, al igual que pasa en el cine de David Lynch, hay momentos en los que se fusionan cosas que son racionales con cosas que no. Y entonces ahí es donde nace la... Como decir, ahí es donde nace lo raro de la película. Que hay momentos en los que dices, es que... Hay momentos que son proyecciones de los personajes, pero en un tiempo real.
Pero la parte de la sirena, yo la veo como un elemento... Creo que he leído en algún caso lo contrario, por lo tanto igual estoy equivocado, pero yo he leído lo contrario de lo que yo interpreto. Para mí la sirena, que es evidente que la pone, se la pone en el colchón Willem Dafoe... Y es un elemento, yo quiero pensar, más casi de... Casi me iría a la parte del vudú, ¿eh? Es decir, un símbolo protector, es decir, para que todo vaya bien, te pongo la sirena. Las sirenas también siempre... Ha habido una parte de embaucadoras hacia viejos marineros, hay historias de esos, pero hay historias también de la sirena como salvadora, ¿eh? De protectora del marinero que se cae y la sirena te salva, etcétera.
Yo lo entiendo al revés, pero entiendo.
¿Tú entiendes por la parte de que la sirena es una parte de la tentación?
La tentación, que además, si lo relacionamos ya con lo que yo creo que de verdad habla la película, más que es la distracción, más que la tentación, es llevarte por este camino. Es como en la actualidad, una de las teorías que hay de cómo funciona el mundo en la actualidad es que te voy a crear necesidades para que tú siempre estés, digamos, a merced de esas necesidades y nunca estés bien. Eres débil si no eres libre, porque necesitas cosas. Entonces yo creo que aquí lo que está intentando hacer el personaje de Thomas Wake con Efraín es intentar meterle esa necesidad del sexo. ¿Y por qué? ¿De qué crees que habla de Lighthouse? ¿Nos metemos ya en eso? O sea,
No, yo creo que ya nos hemos metido hace rato, pero otra de las patas de Lighthouse, otra de las capas, es también de la parte de la sexualidad.
Sí.
Creo que queda claro en toda la historia que nos cuenta ese pasado que tenía Efraín cuando llega al faro.
Eso es muy importante.
La parte que él además explica, que había estado trabajando en Canadá y conoce a alguien al que al final acaba matando. Esa identidad del que acaba matando, parece claro, o es la lectura que hago, es alguien por el que él se siente atraído y que para luchar contra esa tentación acaba matándole, o por algo que a lo mejor no se cuente tanto, el de por qué lo mata, ¿no? Si ahí hay una relación, si llega a haber relación consumada o no. Lo acaba matando y se acaba quedando con su personalidad. Vamos a ir descubriendo que él en realidad no se llama Efraín Winslow.
Llega un momento.
Sino que en realidad se llama
Thomas Howard.
Thomas Howard. Se llama Thomas Por eso en el momento en el que William Dafoe le dice cómo se llama a él, que le dice que se llama Tom, es cuando el otro le choca el decir, ostras, qué casualidad, mi nombre verdadero es Tom, aunque ahora me esté haciendo pasar por Efraim Winslow. Esa parte de la homosexualidad, que luego lo vemos clarísimamente, porque varios de los momentos en los que él se está masturbando, él está visionando al muerto, al verdadero Efraim. Y muy a menudo, creo que siempre, suele masturbarse con la sirena en la otra mano. Con lo cual, es un poco la lucha entre la sirena y su pasión de verdad, que era a la persona a la que ha matado.
Claro, yo cuando decía lo de la distracción, en cierto modo lo puedes entender como eso, o como una reconducción, vamos a decir. Y aquí, si nos metemos ya en esa teoría, yo no lo veo tan 100% como tú, pero es lo primero que pensé cuando vi la película. Uh-huh. Viéndola una segunda vez no he estado tan, no lo he visto tan evidente. Para empezar, mira lo que has dicho, que esto también es muy importante y ya hablamos de la parte sexual. Resulta que los dos se llaman igual. Y resulta que en la historia de
la historia que tú has contado
de
antes,
Smalls, los dos se llaman Thomas.
Claro. Con lo cual acaba reforzando de que es otro elemento. El si no sabes la historia que tú has explicado antes del faro de Smalls, pues puede ser una teoría que no refuerzas tanto. Pero cuando conoces esa historia es cuando refuerzas toda la historia de los Thomas.
Y luego pasa una cosa, que cuando tú ves la película con una teoría, como que cualquier cosa que ves sientes que te la refuerza. Y por ejemplo, cuando el personaje de Robert Pattinson está hablando con el de Willem Dafoe sobre cómo es la vida de Willem Dafoe, que le cuenta que tenía mujer e hijos, la cara que pone el personaje de Robert Pattinson es como de, ¿sabes? Como de, quizá, no sé, a mí me transmite muchas cosas, pero...
Hay una pregunta que le hace, me había interesado la pregunta, pero no la había enlazado con lo que ahora justo estás diciendo, no sé por qué ahora ya la estoy enlazando un poco. Hay un momento en el que Thomas le está explicando a Efraim esa parte de me acosté con no sé quién y demás, y hay un momento en el que Efraim le pregunta, ¿te acostaste con ella y te sentías culpable?
Sí.
¿Es el hecho de decir, te sentías culpable o igual que yo siento la atracción hacia ti, puedo recibirla? Es decir, ¿está escondido detrás ese interés de tu parte eres heterosexual o eres homosexual?
Es que hay dos elementos. Bueno, claro, aquí ya empezamos un poco con la dualidad que ya se había planteado mediante la fotografía, ¿no? De son personajes que esconden cosas, ambos. Pero luego también está otra cosa que es una teoría que yo no creo que sea así, ni de coña, ¿vale? Y aparte, pero hay gente que lo ha pensado y yo creo que ponerla en la mesa es interesante, ¿no? ¿Son la misma persona, los dos Tomás?
Correcto.
Yo personalmente no lo veo. Yo no lo veo, pero es una teoría. Ya el hecho que hagas una película y se plantee esto es muy interesante. Y creas que no, Eggers juega con eso. Es decir, si los dos se llaman Tomás, la gente va a pensar eso. Te puedes ir a películas como Persona, ¿no? De la dualidad, o incluso Mulholland Drive, películas en las que se han trabajado conceptos, ¿no? De, vamos a decir, la separación de una persona en dos o de lo que le gustaría ser y demás.
Pero yo no veo ahí elementos que refuercen esa.
Yo creo que si te pones a buscar, puedes encontrar cosas, pero yo creo que no. O sea, yo creo que la película es más sencilla en esos aspectos.
Y el que los dos se llamen Tomás lo que hace es reforzar primero la teoría de la historia del faro de Smalls, pero también en lo que decíamos, el reforzar la otra parte de que el personaje que yo me estoy ocultando y que me estoy poniendo otro nombre, y en realidad eso solo lo puedo reforzar si los dos personajes se llaman igual. Si William Dafoe, su personaje, se hubiera llamado Joseph, no hubiera reforzado la parte de ese momento en el que se lo dice. Además, me acuerdo, él está, Dafoe está sentado, el otro está de pie, que ha ido a poner vino o vodka en las copas, y cuando le dice Thomas se gira porque le choca el decir, ostras, no se hubiera podido reforzar ese momento si se hubiera llamado Joseph.
Sí, totalmente. Yo creo que eso es fundamental, lo que acabas de decir. Y una cosa que pienso también, que le está dando vueltas y demás mientras veía la película, es que claro, o sea, si valoras la película respecto al concepto de la separación de personajes, ¿no? De roles, de que puedan... Realmente se podría decir que el personaje de Efraín es un doppelganger de Howard y viceversa. Es como que intenta tener una tabula rasa, intenta adoptar la vida de una persona que no es él. Antes has comentado lo de que el auténtico Efraim Winslow, quedamos por hecho que se llamaba Efraim Winslow y adquiere, vamos a decir, su personalidad o sus datos, que el personaje de Pattinson estaba enamorado de él. Yo no sé hasta qué punto, para mí esta es la madre del cordero para mí, y esto es lo que puede delimitar de qué va la película o no para mí. Yo no sé qué relación tenían, porque es que apenas se habla de él. Le vemos tres veces a este personaje. O sea, le vemos dos veces en la película, literalmente. Hay una secuencia de montaje que además es puro Einstein, que, repito, ya hay cosas de expresionismo alemán, hay cosas de montaje soviético, hay cosas de Nouvelle Vague, como romper directamente con... Y son elementos que normalmente no ves en el cine de terror. Es cine de autor, pero de terror. Es como... Está todo muy bien mezclado. Pero la primera vez que le vemos es una secuencia de montaje en la que se está masturbando y vemos la nuca de una persona. Él, cuando cuenta la historia, cuenta que estaba de espaldas, ¿vale? Vemos cómo se está masturbando mientras agarra la sirena y está teniendo además una fantasía de que está manteniendo una relación sexual con una sirena. Y el personaje de Efraín Winslow, o el que intuimos que es él, tiene como una especie de arpón y son frames. O sea, no dura ni un segundo en esa secuencia de montaje. Está como atacando, como plas, plas, plas. ¿Qué significa esto? Podrías tirar la historia también de que el sexo como represión, como en cierto modo tiene ligados conceptos como la muerte y el sexo y está reprimido a través de ello. O lo puedes ligar como que intenta reconducirse a través de la heterosexualidad, pero en el fondo sigue siendo homosexual y lo que has dicho tú antes, en el fondo mató a esa persona por algún tipo de despecho. Esto no está en la película, esto es pura lectura.
Esto es totalmente lectura, es decir, no sabemos si lo acaba matando porque no se llegara a consumar la relación, es decir, porque el otro le rechazara, el Winslow original, digamos, o bien que fuera una relación consumada, secreta, por finales del siglo XIX, Canadá, etcétera, etcétera, y acabe matándole para tapar esa relación. Le mato, nadie se entera. Es un poco también lo que decías de siempre me peleo mucho, los dos tomas del faro de Smalls. Nos peleamos mucho, le he acabado matando, y para que la gente no piense, tal, aquí lo que hace es, le mato para que la gente no sepa esta relación y me voy al faro, me voy al
lighthouse. Sí, y lo de la homosexualidad, yo creo que si ya estás viendo estas cosas, hay un elemento que de repente dices, coño, es que esto es muy importante, es que están a punto de besarse. Los dos.
Sí.
Claro, es que este es el momento.
No me acordaba de esa escena.
Claro, es que es fundamental. Hay un momento que están a punto de besarse y además, esto es muy curioso, también, y aparte lo de la sexualidad, una película, si esto estuviera ambientado en 2019, no tiene sentido, o yo creo que no tiene mucho sentido, que un personaje tenga esa represión sexual, es decir, puede haber gente que lo tenga, pero en un país como Estados Unidos, pero claro, estamos en el siglo XIX, entonces eso estaba mucho peor visto y demás. Y lo que me llama la atención a nivel de acting de esa escena es que es el personaje de Pattinson el que se acerca a Dafoe, pero es el que le aparta también. Como que él mismo se odia por tener que esconderse y demás. Es como, yo lo busco, pero también te aparto. Y además hay momentos en los que es como...
Hay muchos momentos en los que también se ve reforzado a nivel de escena. Yo sobre todo lo veo en dos. Hay un momento en que se pelean o que están hablando de cocina. Están cocinando y el personaje de Efraín Winslow no está de acuerdo o muestra alguna discrepancia sobre el plato de comida que le ha hecho William Dafoe. Y entonces ahí empieza esa discusión un poco también ciertamente de matrimonio, en la que William Dafoe le dice, no, tú, los platos que yo cocino te gustan, reconócelo. Cuando te hago langosta, recuerdo que es uno de los platos que comenta, dice, cuando te hago langosta te gusta y te la comes, dilo, reconócelo que te gusta. Y luego hay otra escena importante que incluso tiene un montaje de escena muy clásico también, que es un primer plano de Pattinson sentado fumando casi lateralmente y de fondo un segundo plano como un poco, no escondido, pero como más tapado por la luz, sentado en una mecedora, el personaje de William Dafoe, que está tejiendo. Eso es una escena muy clásica de matrimonio, sobre todo del siglo XIX y de mucho antes incluso. Y yo ahí, y no sé si es muy acertado, pero incluso veo escenas muy de John Ford también, porque no olvidemos, estamos en una cabaña, podríamos sustituir el faro por Colorado, por el Gran Cañón, y sería una película en algún sentido de escenas, sobre todo, muy montaje, muy de John Ford. Es decir, estamos viendo un matrimonio en una cabaña.
Sí, Pepa y Avelino. Realmente.
Pepa y Avelino, esto era más Moreno. Ya hemos estropeado toda la teoría. Pero quiero decir que esa relación de matrimonio también la vemos en esas escenas.
Decía Ari Aster que la película le había parecido muy divertida. Y esos momentos en plan de bueno, no te gusta cómo cocino mi langosta, dime qué te gusta. Y el otro es como, me da asco. Has dicho una cosa que, mira, es muy interesante. Y por eso es mucho más interesante, yo creo, hablar de las películas así que escribir una crítica y demás. Porque vas diciendo cosas y te retroalimentas. Pero lo primero que dijo, y aquí no hay puntada sin hilo, es que cuando mató, bueno, mató o vio morir a... Lo primero que hizo o lo que sintió era que quería fumarse un cigarro. Y acabas de hacer ahora una relación con eso, ¿no? De que está fumando y demás. Y esos son elementos que son importantes, que se interrelacionan, que no están ahí porque sí. Totalmente. Es que a veces pensamos que en las películas pones, bueno, un tío está fumando pues porque es fumador. No, o sea... Están puestos por estas. Estas son las cosas que hay que leer en las películas. No tanto a lo mejor si el gran tema de la película es la represión sexual o lo que sea, sino para mí el cine es esto. Estos pequeños detalles que no te das cuenta o estas pequeñas cositas de acting. Cuando hay un corte, se supone un buen director al menos. Si hay un corte es porque en ese momento quieres. Es importante lo que está ocurriendo. Y si, por ejemplo, está soltando. Hay momentos en los que el personaje de Willem Dafoe está hablando y no ves la reacción de Pattinson, pero hay otros que sí. Y a lo mejor la reacción es de 2 segundos, pero es importante que en ese momento veas que a lo mejor a Pattinson lo que le está diciendo le está calando, ¿no? Por lo que sea. Esto ocurre cuando están hablando del pasado de Willem Dafoe, como ya hemos dicho, ¿no? Como que, en cierto modo, se siente intimidado y demás. Y lo que decías de John Ford y demás, yo la verdad es que. A nivel de montaje, yo creo que...
No de montaje, más de planificación de escena.
Yo no lo veo, porque a mí me parece que hay planos que son mucho más de directores tipo Dreyer y demás, aunque nunca lo ha nombrado como referente. Y
pero porque a lo mejor por la parte de la parte visual, yo me refiero mucho más a veces a la composición de ese cuadro que vemos de esa escena, de ese momento, si paramos el frame y demás, a esa composición, lo veo en algunos momentos los veo... El momento de la gaviota, que no lo hemos comentado, cuando la gaviota se le aparece la primera vez, creo que no lo habíamos comentado, le está impidiendo el paso cuando va habiendo cambio de planos, y uno de los planos es la cabaña con la gaviota... Es muy plano, lo puedes sustituir por una puerta de bar con el personaje, o incluso recuerdo, creo que es en Centauros del Desierto, que hay un marco, todo bastante oscuro, y la figura de John Wayne, ¿no? Que creo que era, si no recuerdo mal. Yo veo muchos montajes así, ya te digo, el de la escena que están es una escena de costumbrismo del oeste puro y duro de las películas de Ford, metiéndose, tejiendo, y el primer plano con la hoguera o con el fuego, con la chimenea, en este caso solamente con un cigarrillo, el personaje de masculino, ¿no?
Yo, a nivel de concepción de la escena, de lo que ocurre, es posible, pero yo la verdad es que no lo veo a nivel de planificación. De hecho, hay planos en la película que para mí son muy raros y que serían impensables por un tipo como Ford. Y además el formato de la película no ayuda porque es un formato raro, no es exactamente un 4/3.
No, claro, el formato es totalmente rompedor con lo que haría Ford. Claro.
A mí me llamó mucho la atención uno de los primeros planos que hay en la película, o planos más cercanos de Pattinson, que está echando, bueno, está trabajando debajo de con el mantenimiento del faro, y se le ve, y está como completamente cortado, no está justo centrado en el medio, y creo que precisamente directores como Ford y demás son estos que eran muy milimétricos. Yo creo que es lo bueno que tienen, entre otras muchas cosas, que son como ver fotos perfectas, en las que todo tiene un encuadre perfecto, la composición, todo está muy marcado, es como que lo ves y dices, es que no podría estar mejor. Y precisamente yo creo que en este sentido es más Bergman, por lo que decían ellos, ¿no? De que es un poco... la disposición de las cosas son un poco raras. Aunque en algunos momentos, es lo que te decía, que en algunos momentos es como una película, se puede entender como clásica, pero en otros es totalmente radical. Y creo que mezclar eso es muy complicado. Y de hecho ya viene un momento, bueno, ya nos vamos acercando, para mí las dos grandes secuencias de la película, si quieres hablamos de ellas. Y aparte ya hemos estado hablando de la represión, vamos a coger si quieres ese hilo de que la película puede estar hablando de la represión sexual, y podemos entender si quieres que el faro es el falo, es la representación fálica de poder y demás.
Si eso quieres. Es muy evidente, sí, sobre todo...
Ya lo dijimos en San Sebastián.
Permíteme la broma, pero eso sería muy evidente sobre todo... si la película la viera un chino.
Lo sabía
que iba por ahí, tenía por el chiste. Sabía que el chiste iba a ser bueno.
¿Sabes por qué lo sabía? Porque yo también lo estaba pensando. Eso no habla bien de los dos.
Pero sí, es evidente también que el faro siempre va a tener esa connotación. Y volvemos a lo que decíamos, y te devuelvo el paso, de toda la connotación sexual de los dos hombres y de toda la parte de la homosexualidad. Se refuerza con el faro, evidente.
Claro, mira, justo cuando empiezan ya a pelearse, que son peleas además extraordinarias, y aparte voy a aprovechar para dar un apunte que no dije antes, que se me quedó en el tintero, la forma de actuar de esta película ha sido un poco diferente, porque, bueno, esto tampoco lo hemos dicho y es importante, todo lo que se ve en la película está construido de cero, el faro lo han construido ellos, que es una pasada, decía Eggers que se veía la luz del faro en 60 millas a la redonda. Hostia, o sea, es un trabajo brutal. Y eso que la película solo ha costado 4 millones para ser una reconstrucción, para tener a dos estrellas y demás. O sea que... pues está todo construido, ¿vale? Y todo, aunque puedas pensar que a lo mejor los planos son raros porque lo han grabado allí, ¿qué va? Está todo muy medido. Y lo que comentaban es que normalmente en una película, cuando se hacen los ensayos y se hace la planificación, como que tú a los actores les dejas un poco correr y vas... Digamos que es un poco intuitivo, ¿no? La cámara va siguiendo a los actores y va delimitando un poco la actuación donde colocas la cámara. Tú a lo mejor sabes que quieres hacer un plano medio, ¿vale? Pero ¿dónde lo coloco realmente? A eso se refería Eggers. Pues aquí fue al revés. Era como que los actores tenían que estar muy circunscritos a los tiros de cámara, tenían que estar averiguando en todo momento dónde estaba. Es como decir que, en cierto modo, están muy encorsetados, lo cual hace que una interpretación como la de Vodafone, que es tan excéntrica, en cierto modo está muy, muy medido. Que parece contradictorio, pero es así. Y esto da a que, y es por lo que digo, cuando con la escena de la pelea y demás, que hay planos que son muy largos y son muy complejos de rodar. Y encima en 35 milímetros, que es carísimo. Hay varias tomas que les han preguntado que cuánto tiempo les llevó y tal, y no son muchas. O sea, 2, 3, 4 tomas, pero claro. Y de hecho ahora vamos a hablar de una que es espectacular y le llevó solo 2 tomas. Pero claro, tampoco puedes grabar eso mucho más. El caso es que esas peleas que tienen son muchas en planos largos, no hay plano contra plano, y eso, por ejemplo, también es muy raro. Generalmente en un cine más clásico norteamericano, que suele ser como el canon del cine clásico, hay más corte, no es una película de acción actual, pero tampoco te la tiran en un plano solo. Y cuando empiezan a pelearse en una de estas veces, hay un momento en el que le va a pegar un puño el Thomas Howard, el personaje de Pattinson, al de Dafoe, y entonces vemos por primera vez al que entendemos que es Efraín Winslow, y entendemos que él, porque antes le hemos visto la nuca y vemos como un pelo cortito y muy blanco, y le vemos de frente. Un tío además que yo a lo mejor aquí, espero que se entienda, pero bueno. Siempre, muchas veces, cuando se ha intentado hablar de ese arquetipo hace años de homosexual, era un tipo con bigote, solo bigote. Es así, y este tipo representa ese arquetipo, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Vemos a ese hombre, entonces va como hacia él, a pegarle un puñetazo al personaje de Dafoe, y cuando por fin le va a pegar, aparece la sirena. Entonces, claro, aquí ya estás relacionando a la sirena con este hombre. Entonces empieza a tener más fuerza la teoría de la
tentación.
De la reconstrucción, de la reconducción, vale, sexual.
Correcto.
Claro, es como, donde yo antes veo esto, no, ahora veo a la sirena. Es como, me tengo que meter la idea de que la sirena es lo bueno, no este hombre. Y entonces aparece el personaje de Dafoe convertido en sirena, que esto ya es como demencial, riéndose de él. Empieza...
Bueno, ¿en sirena o no, esa es, parte de...?
Es una sirena, sí, sí.
¿Sí?
Sí, es una sirena. Además, de hecho, tiene como una corona, como si fuese una sirena de coral.
Sí, con corales, sí. En uno de los laterales y tal, pero luego... Y también parte del pulpo, de nuevo.
Claro, y de repente,
visto.
Cuando es un contraplano de un pulpo, más que un pulpo, vemos unos tentáculos, que aquí la gente ya empieza, Lovecraft, Lovecraft, pero salta la alarma, ¿no?
Yo lo habíamos visto también en una escena anterior, en la que se ve Dafoe más o menos, ¿eh?
Sí, sí. Yo entiendo que el significado es un mito totalmente de la cultura marina y lo que tú quieras, pero yo creo que son esos tentáculos que te agarran. O sea, es como el símbolo máximo de atraparte, pero en un concepto totalmente marino. De hecho, la película tiene una cosa que a mí me parece fascinante, que es una gilipollez, ¿vale? Pero a mí me parece que es muy raro. Se nombran personajes de la ficción. Es decir, si tú, por ejemplo, estás viendo... Imagínate que en Harry Potter, de repente, los niños nombran al Quijote. Cuando tú haces una película de fantasía y demás, digamos que tú tienes...
Abstraes totalmente...
Claro, y aquí, por ejemplo, se nombra a David Jones, que es un personaje de ficción, se nombra al Capitán Ahab de Moby Dick. Son cosas que te hacen romper un poco... Es como que, en cierto modo, están naturalizando o dando de mayor realismo a estos personajes, porque están hablando de cosas de ficción como podríamos hablar tú y yo, mientras que se intenta abstraer generalmente esto de la ficción y demás. ¿Y qué ocurre cuando vemos esto? Para mí viene la frase de la película, el mayor enigma de la película, que es para mí, y lo que no entiendo. Y viene mi secuencia favorita. Después de todo esto, vemos como un pasillo, que es el puro vacío, y hay la voz de Willem Dafoe dice... Algo que es, why did you... Bueno, lo voy a decir en español porque además con la pronunciación de Dafoe y con la mía también, la verdad. Dice algo así como, ¿por qué derramaste tus judías? Yo no sé qué significa. Yo realmente te juro que he estado una hora buscando referencias, foros y demás, pero no sé qué significa. O sea, no es una referencia, es algo propio de Eggers. ¿Por qué derramaste tus judías? Y entonces vemos, para mí, el plano de la película, que creo que para ti también lo es, o desde luego es uno de tus favoritos, que es en el que vemos a Efraín Winslow fuera del faro, está intentando darle la vuelta a otra persona, que cuando le vemos es de nuevo él, o sea, estamos viendo a dos Robert Pattinson, ya aparece el personaje de Willem Dafoe, desnudo completamente, que parece una pintura griega totalmente, y le está lanzando una especie de rayo a Pattinson. Es decir, bueno, sí, tira.
Ahí yo creo que es el traspaso de la luz y del conocimiento.
Mira, esto es muy bonito. Y esto ya lo he nombrado antes, pero voy a nombrar de nuevo a David López, editor de Cinéfilos, porque me pasó esto y es flipante. Y aparte estaba en Reddit, tampoco era difícil encontrarlo, pero no voy a quitar mérito.
O sea, no le puedes agradecer y darle un
David,
palo a la vez.
Te quiero. Además hace muy buenas listas, de las mejores listas de la década, por cierto. El caso, me pasó que hay una pintura que es idéntica. Uh-huh. Y de hecho la vamos a colgar en redes sociales o si podemos en iVoox para que la gente lo vea, porque es una pintura que es idéntica, ¿vale? Y es de Sasha Schneider. En esa pintura vemos a un hombre desnudo que está disparando una especie de rayo hacia una persona que está en la misma posición. Es que es una recreación total. Pocas veces se ha visto algo tan evidente. Bueno, este pintor, que es un pintor y escultor, se llama Sasha Schneider, que era alemán, aunque creo que nació en Rusia. Bueno, en cualquier caso, Sasha Schneider era reconocido, y aquí viene lo bonito, y aquí es cuando a lo mejor os revienta la cabeza. Ese retrato se llama Hipnosis, ¿vale? Que en cierto modo, bueno, voy a hacer la lectura después. Es un pintor y escultor que estaba especializado en el desnudo masculino y el homoerotismo. Es un hombre que era homosexual, ya el que chantajearon varias veces para desvelar su identidad sexual y demás. Es decir, era un hombre que estaba reprimido sexualmente. Estamos ya con esta lectura de la represión sexual, que es el faro, símbolo fálico y demás, y de repente utiliza la pintura de uno de los máximos estandartes de esa represión sexual. Entonces yo creo que aquí es cuando ya dices, tío, oyente, querido oyente, en este momento yo creo que ya se puede elaborar una teoría. Y repito, una teoría, no decir que el faro va de esto, pero que hay una serie de hilos conductores, como que esa gaviota es el alma de un marinero que está condicionado, en cierto modo va a traerla. En cierto modo, yo creo que es la penalización. Es decir, yo creo que el personaje de Pattinson tiene que lidiar con aceptar su sexualidad, ¿vale? Pero todo el personaje de Dafoe, con esa maldición, con esas almas marinas y demás, le intentan penalizar por ello. Y para mí el faro en ese momento, ¿qué significa el faro? Para mí es la liberación. O sea, no es intentar ser tú mismo de una vez. Eso para mí es lo que significa el faro. Y cuando por fin llega a ese faro, ¿qué ocurre? Aunque antes de llegar a eso pasan varias cosas, pero el caso que el personaje de Sasha Schneider y esta referencia, y el cuadro es brutal, es que tiene un impacto bestial esa imagen. Yo cuando la vi en el cine dices, esta película, este plano, esto ya es historia del cine, esto es precioso, es potente, y la mayoría de la gente en foros como Reddit y demás lo comentaban, decían, pero yo cuando vi esto me quedé loquísimo, y la gente buscando información y demás, y yo creo que a partir de aquí ya se puede relacionar esa teoría, ¿no? Comentemos lo que ocurre. Un Robert Pattinson que ve a otro Robert Pattinson, la dualidad, uno es real, otro no, uno es lo que quiere ser, otro no, o puedes decir Thomas Howard contra Efraín Winslow, y el personaje de Willem Dafoe como intentando aplacar a uno de ellos, como reconduciendo de nuevo. El cuadro se llama Hipnosis, como te voy a inducir esto. Es decir, es como una película que te está hablando todo el rato de la reconducción sexual de una persona que está reprimida sexualmente porque no es lo que puede ser. Y está todo el rato constantemente intentando llegar a ese faro, que es esa luz, puedes entenderlo como conocimiento, lo que tú quieras, ese poder fálico, esa atracción fálica por lo que le gusta realmente, y quiere ver qué hay ahí, quiere... Yo entiendo que es como... puede ayudarme de alguna forma u otra.
Pero ¿no crees también que con el final, ya nos vamos acercando también al final de nuestra peculiar historia, es la historia del hombre, mejor dicho, la historia de que siempre se repite, ha matado a su primer posible amante, no tenemos claro aquel suceso, y también matará al segundo? Es decir, tú lo ves como un poco la liberación, pero él lo acaba de matar, es decir, ha matado a los dos.
¿Hablas del personaje de Willem Dafoe?
Sí.
Sí, pero es que esto también hay que decirlo, le mata pero no le mata.
Bueno,
es que mira, antes,
ya,
cuando
que
he dicho,
lo deja abierto.
Cuando he dicho antes la escena esta que se hizo dos veces, es eso, un plano muy largo en el que Willem Dafoe va a cuatro patas caminando y tal, uh-huh, y le entierra vivo. Uh-huh. Sí que hay un corte cuando le está tirando la arena, pero ese plano también es largo y lo rodaron.
Pero para mí
veces.
Ya está, pero para mí ya está muerto, para mí ya lo ha enterrado muerto, digamos, no lo entierra vivo. Aunque haya ese momento en el que le está hablando o en el que vea...
Pero es que vuelve a aparecer el personaje de Dafoe. Es decir, lo entierra y luego cuando va por fin al faro vuelve a aparecer y la ataca. Uh-huh. Entonces, Esto fue a mí lo que ya dije, esto qué significado tiene. Ya puedes gente puede entrar en resurrección, religión, es tu padre, es lo que no puedes matar nunca. Lo puedes entender si quieres como si el personaje de Dafoe es como la máxima expresión de esa represión porque representa los valores tradicionales y tú quieres como que no puede matar esa parte de sí mismo, si lo quieres ver así. Uh-huh. Yo creo que aquí ya pecamos de... Y es lo bonito, cerrar, lo que bonito de la película,
lo que
¿no?
explicabas al principio, sí. ¿no? De que de no explicar, de que no voy a llegar al final, no voy a hacer Lovecraft. No te voy a explicar todo. Te voy a dejar ese final para que tú pienses tus teorías, las refuerces o cuando llegues aquí al final, tu teoría se vaya todo al garito.
Por eso pienso que hablar de absolutos con películas así o con los Hathaway y demás, aunque haya vías que puedan ser las más obvias o las que la intuición te hace guiar por ahí... Es un error, pero creo que precisamente son películas hechas para la intuición. Y creo que son películas que mucha gente dice que son raras, pero es porque como que no se atreven a dejarse guiar. Yo creo que esto lo puede entender la gente o lo puede sentir, mejor dicho. Son películas para que tú lo sientas y digas, coño, me ha venido esta idea, ¿por qué me ha venido esta idea? Y germinar una idea en la cabeza de una persona sin que haya un personaje que te esté dando eso o haya elementos que sean por la relación de escenas, por ejemplo... Me parece lo más difícil que se puede hacer en el cine y lo que hace para mí que el cine sea un auténtico arte. O sea, ya no es el arte de la narración, sino el de la sugestión. Para mí eso es aún más difícil y aquí el gran maestro y la escuela es de Lubitsch. Todos los directores nacen de esa idea, ¿no? De decir, te lo voy a sugerir, no te lo voy a mostrar y demás. Y claro, esta cosa de esa resurrección, ¿no? Que vuelve a aparecer y además aparece no con un fin, o sea, aparece para atacarle y le vuelve a matar. Entonces, es algo que yo...
Por primera vez los dos juntos en la luz.
¿En qué lugar? ¿A qué te refieres?
En el que los dos están en el faro, me refiero. Que es la primera vez.
No, en el faro la luz nunca la ven juntos.
¿No le ataca en la parte de arriba?
Le ataca en la parte de abajo.
Ah, vale.
De hecho, literalmente...
Le ataca abajo y es cuando... Y luego ya sube
claro, pero por ejemplo,
a la luz.
Por ejemplo, hay un momento... ellos ya han estado en el faro juntos cuando está subiendo la garrafa esta con gas y le hace bajarla de nuevo. De hecho, ahí están más arriba.
Sí, cierto. No es dentro de la luz, pero sí que es verdad cuando sube el aceite.
Además le clava un hacha en la cabeza. Uh-huh. O sea, que se ve como... Uh-huh. Y claro... Hay cosas ahí, por ejemplo, respecto a la actuación, lo comentaba Robert Pattinson, que fue un rodaje durísimo, que hay muchas escenas que no hay, que la lluvia no es artificial, que es que uh-huh. hacía un viento, rodaron, sino, creo que, no sé, en Gales puede ser, o Nueva Escocia me suena. No es lo mismo, en otro continente directamente, pero bueno, creo que era Nueva Escocia. Y como que era, que fue complicadísimo rodar todo esto y demás, que hay escenas que hay una que Robert Pattinson como que tiene mierda en la cara y le están grabando, hacen un montón de tomas y el tío estaba harto, ¿no? Pero ya estamos en el final.
Es un
realmente.
Poco el medio el que ayuda también a la película a conseguir todo ese efecto. Eso no lo puedes grabar, no lo puedes hacer en un estudio inventándote medio faro y montando una cabaña y tirando agua desde una manguera.
Eso es lo que dijo...
Esa parte visceral del actor, esa ayuda incluso, es decir, te voy a poner en una situación muy extrema, pero que a la vez te va a ayudar al producto, ¿no? Es un poco... me viene a la cabeza porque es uno de los grandes proyectos así. Humphrey Bogart y Catherine Hepburn en La Reina de África, el cómo explicaban que todo el tema de la malaria y ponerse enfermos y demás ayudaba a que realmente no hiciera tanta falta en maquillajes y situación del actor, ¿no? Aquí el medio ya les está empujando a
sí,
toda
además,
esa interpretación, ¿eh? Por esa doble, locura.
Por doble partida, porque por un lado es a nivel de actuación, porque uh-huh. es que estás viviendo el personaje, entonces...
Totalmente.
Dijo Robert Eggers, es que si hubiese hecho esta película en un estudio de Los Ángeles con pantalla verde, no se lo cree nadie. Uh-huh. Y luego, además, el hecho de que hay planos que naturalizas, por ejemplo, el tema de la lluvia, generalmente, se ve mucho peor una lluvia natural que una lluvia artificial. Pero claro, a lo mejor te está dando una textura de imagen al grabar con estas lentes que tienen como muchísimo grano y, de hecho, utilizaron unos filtros para hacer que fuese aún más... borroso o más como un efecto alado y demás. Por lo visto, si ves la película en muchos momentos, dicen que no utilizaron nada, que ni hay máquinas de humo, ni lluvia, ni nada, que es que era así, tal cual. Y como lo que querían a lo mejor era la reacción del personaje, a lo mejor tenerle bajo la lluvia caminando una lluvia real era mucho peor que decir, bueno, te vamos a enchufar ahora con la manguera 3 minutos, luego te secamos.
Y
en ese sentido fue un rodaje bastante bastante intenso a todos los niveles. El caso es que llegamos ya al final, ¿no? Por fin llega a ver el faro que hay ahí. Y vemos esa secuencia que es lo más, para mí, linchano de la película, cuando realmente ve el faro y el sonido, oímos su risa, pero está totalmente distorsionada el sonido. Para mí eso es puro Lynch. De hecho, cuando lo vi dije, madre mía, es la peli más Lynch que he visto desde Inland Empire. Y me encanta, ¿no? Por fin toca eso. Toca el poder, toca el conocimiento, toca la liberación, llámalo como quieras. ¿Qué es el faro? Yo creo que el faro, cada uno sabrá, es lo bonito de la película, cada uno. Y es lo que decía Eggers, yo no quiero que el faro sea esto, yo no quiero ser Lovecraft, yo no quiero que el faro represente tal.
Para yo no ti, quiero explicarte qué es el monolito constantemente.
Exactamente. De hecho, mira, qué bonito, porque es que pensé que era es lo más parecido a un monolito que yo
totalmente.
He visto.
Sí, sí,
sí, claro. Sí, es el monolito de la forma, el monolito del siglo XXI.
Por la forma, lo rompedor de la película, por la supuesta teoría de que el faro es el conocimiento y la luz, que también era sin volver a 2001, pero sí que tiene
es un elemento extraño, claro, es como que es el monolito en 2001, tú puedes tener tus teorías, pero ninguna, si es que probablemente Kubrick no lo sabía, o le daba igual, es que es como...
O le daba igual explicarte, lo que decir, o lo tenía muy claro lo que era, pero no te lo voy a explicar, es decir...
Yo creo que es uno de los errores de la actualidad, que buscamos qué representan las cosas y no qué impacto tienen, es decir... Yo creo que la forma de leer el cine de una forma neutra, es decir, no es esto qué significa, sino esto qué impacto tiene, cómo se relaciona esto con esto. Y cuando ves cómo se relacionan, puedes hacer las teorías. Y creo que es la forma más estéril, pero la más correcta. Porque cuando empiezas a hablar de representaciones o de símbolos, son diferentes en cada cultura, son diferentes en cada bagaje. Si tú, por ejemplo, hablas con un marinero, a lo mejor dice, no, no, claro, es que este ave, por ejemplo, la gaviota, está totalmente relacionada con tal, 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 de llevas. El caso es que llega al faro, vemos ese momento en el que lo toca, en el que es puro éxtasis, es un momento de, pues no lo sé, debe ser como el momento en el que te pega la mejor droga de tu vida, el momento en el que tienes el mejor sexo de tu vida, lo que sea, el mayor placer de tu vida, pero ese placer le lleva a caerse por el faro. Una escena muy rara porque la relaciona con un... hace como un fundido por opacidad que va desapareciendo y de repente pantalla blanca que va ganando por protagonismo, aparece el cadáver de Robert Pattinson sin ropa, que qué ha pasado ahí, y devorado por gaviotas. Que es un poco la maldición que le había lanzado el personaje de Willem Dafoe. Entonces yo pienso, ya llegados a este punto, ya habiendo hablado de todo esto, yo pienso que es una película que, en cierto modo, el mensaje que puedes leer o lo que te está comentando, te está hablando es, en una capa, la represión sexual, sea del tipo que sea, los remordimientos, sean del tipo que sean, en este caso hacia un asesinato, la lucha de poderes entre el joven y el viejo, lo nuevo y lo viejo, la forma de entender el mundo, porque tiene una forma muy diferente de entender el mundo, pero todo esto, y es lo que la hace bonita y rica, con una serie de elementos marítimos y de la cultura del folclore, en este caso del mar, contados de una forma muy original, mezclando un montón de vanguardias, mezclando cine clásico y dando como ello un ejercicio que es que es una peli, ya lo dije en San Sebastián y voy a sumar la cifra, una peli de esta se da una cada 15 años, ya está. Yo poco más puedo decir, me parece una película extraordinaria y que con un segundo visionado para mí ha ganado muchísimo más, que ya en su día me parecía una peli perfecta, pero es que ahora me gusta bastante más que Parasite, que es una peli perfecta. Entonces, poco más puedo decir, Joan. Yo
empezamos como hemos acabamos como hemos empezado debatiendo entre Lighthouse y Parasite, que no hace falta, no hace falta tampoco llegar a ese extremo de si es mejor una que la otra. Son dos peliculones, posiblemente, por la parte de la mitología y demás, parezca a primera vista que tiene más capas Lighthouse.
A mí me parece más compleja en todo, sí. y más arriesgada en todo. Pero Parasite es que tampoco intenta hacer eso. Entonces,
tampoco ahora. Podríamos empezar ahora, hacemos un parón y empezamos a hablar de Parasite.
Si quieren un especial Parasite, que lo digan.
¿Sabes? Que lo diga.
Que aparte va a estar en los Oscars, se va a llevar hablando inglesa.
Seguro.
Así que.
Y nada, y nos dejáis comentario porque vamos poniendo ya el punto final. Dos apuntes. Yo lo he anotado por aquí. Intentaremos dejar anotación de ese podcast de Ari Aster y de Robert Eggers, y también os buscaremos algún enlace a la pintura de que comentaba David de Sam Snyder.
Y no es por nada, pero ambos nombran a Bellatar como referente. Luego se dice en este podcast que Bellatar quién es. Bueno, ahí queda eso.
No sé si exactamente lo próximo que veremos de Robert Eggers por dónde irá, porque lo esperamos con ganas. De momento creo que está desarrollando, no sé si va a llegar a buen puerto, una miniserie basada en la vida de Rasputin. Veremos si eso sigue por ahí, o incluso si no ha tenido suficiente con... Bueno, también comentó hace 3 o 4 años que quería desarrollar la idea de Nosferatu y ver cuál de los dos. Creo que está más avanzándose el tema de Rasputin, pero no lo confirmo.
A mí me apetece más Rasputin.
a ver por dónde sale. Yo ver un Nosferatu en manos de Robert Eggers...
A mí también.
En manos de cualquier otro, exceptuando mi querido Ari Aster, me daría miedo. Pero a ver qué tal. Me encantan estos dos directores, son de mis preferidos de los últimos años, y a ver por dónde evolucionan cada uno. Ponemos el punto y final. Sí. Nos vemos, como siempre, la semana que viene. El especial de Lighthouse ya hecho. Con spoiler, os avisaremos también, aunque si ya llegáis a este punto...
Sí, hay que ver el color de los hechos.
Totalmente. Pues ya lo sabéis, como le gusta a Alba, id al cine.